Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre.
Bueno, muy buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando del otro lado de los micrófonos. Aquí estamos en un programa más de A la izquierda late el corazón, esperando a nuestra compañera Paola, que está un poquito atrasada, pero ya está casi llegando a los estudios de la Fénix. Y vamos a invertir un poquito la grilla, porque teníamos, como siempre, las columnas, que en este caso no va a ser la diputada Ana Olivera, a la cual le mandamos un beso y un saludo desde acá, sino de el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Y pero hoy nuestra invitada central del día de hoy es la diputada Micaela Melgar, que ella siempre que puede estar aquí con nosotros compartiendo, y vamos a estar abordando el proyecto de protección a niñas y niños en entornos virtuales. ¿Qué tema, por favor, para abordar? Primero que nada, te damos la bienvenida, vamos a ir haciendo la introducción hasta que llegue nuestra compañera, si ya 11:30 te liberamos.
Muy bien. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andan?
Estás bien, gracias por estar aquí siempre, Mica.
Bueno, muchas gracias por la invitación y estaba copada escuchando.
Ay, me
el
salió
programa.
Como el tuteo, Mica, perdón.
Bueno, igual diputada. Yo me siento re cómoda con Mica, ya lo siento con una identidad. Estaba muy interesante la conversación del programa pasado, de la Fénix, que estaban charlando cuestiones relacionadas a feminismo y cuidados, y bueno, justamente y nuevos derechos, y justamente este proyecto que planteábamos, viene un poco por ahí, por la necesidad de reconocer derechos que son necesarios, que son necesarios plasmar, porque son situaciones que ya existen, que son, en realidad lo que existen son los riesgos, y nosotros lo que tenemos que hacer como legisladores, como Estado, es constituir derechos que protejan las trayectorias de vida de las personas. En el caso del proyecto, que si querés te cuento un poco de qué va y
sí,
cómo,
sí, sí.
Cómo lo estuvimos pensando, tiene un foco particular.
Claro, ¿cómo llegaron a eso? ¿No? Si se visualizó algo, si es para protección, sí. O si es por... Ahí va.
Tiene un foco particular en niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Está pensado desde la perspectiva del feminismo y del género en las generaciones. Así que súper enganchado con las conversaciones
con
se
anteriormente.
Venían teniendo. Sí. Bueno, el proyecto es un proyecto que lo que pretende es proteger a los niños, niñas y adolescentes en los entornos virtuales. Esto significa en internet. Uh-huh. Y lo que pretende hacer es que el Estado prevenga situaciones de riesgo hacia los niños, niñas y adolescentes cuando internet se usa como un medio para ejercer violencia hacia los niños y las niñas. Especialmente le ponemos un foco particular en el ejercicio de la violencia sexual, el abuso y el acoso sexual. Hicimos esto... ¿Por qué explico esto? Porque en realidad hay un montón de estrategias y de trabajo que se ha hecho a partir del Plan Ceibal y de trabajo que se ha hecho desde AGESIC, etcétera, para prevenir y proteger a los niños, niñas y adolescentes en internet, pero hay una realidad en el Uruguay, que es que internet se ha usado como medio para el ejercicio de la violencia, especialmente la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes.
Y no hay un control, eso no hay.
Y en ese sentido, el Estado no está proactivo, el Estado no está haciendo ninguna política preventiva específicamente. No lo hemos pensado bien y dependemos un poco de la buena voluntad de las empresas que gestionan los entornos virtuales, de que se cumplan las reglas, y que, bueno, y que básicamente lo que hacemos es esperar a que se cometa el delito para después perseguir a los culpables. No se hace nada para prevenir. Entonces, nosotros lo que decimos es que Uruguay tiene una característica muy particular, que es que se redujo la brecha digital, que Uruguay tiene un acceso muy democrático a Internet. 9 de cada 10 gurises acceden diariamente a Internet. Es una el entorno virtual para los niños uruguayos es un espacio de socialización, de enseñanza, de entretenimiento. O sea, pasa gran parte de la vida en el espacio virtual y en el no virtual.
Estamos hablando de menores, niñas, niños menores.
Niñas, niñas, adolescentes es el foco de este proyecto. Todos menores.
También están los padres detrás de eso, que también hay que ver ese...
Claro, lo que nosotros decimos es, hay algunas familias que están súper alertas y que seguramente han conversado sobre los riesgos de Internet con los chiquilines, pero es responsabilidad del Estado... hacerse cargo de que haya campañas activas de prevención. Y aparte, que al día de hoy no se hace nada desde el Estado uruguayo para prevenir, por ejemplo, que lo que pasa en la vida real, que es que el 2% de gurises que accedieron a Internet se encontraron con adultos que conocieron en Internet, por ejemplo. Claro, eso es una realidad de Uruguay, no del mundo, de Uruguay.
Sí, sí, sí.
O hay un estudio que hace la UNICEF junto con Ceibal, con la Universidad Católica, que está muy bueno, que se llama Kids Online, o sea, niños en Internet, que donde les hacen preguntas a los chiquilines sobre cómo viven Internet y qué hacen en Internet, y cuentan ahí que los chiquilines se encuentran un montón de veces con situaciones en Internet que no saben qué hacer. Que nadie les dijo qué tenían que hacer. Por ejemplo, no saben si tienen que llamar a algún número por teléfono, o si tienen que avisarle a los padres, porque no hay una actitud proactiva del Estado al respecto de esto. O sea, no te dicen si vos estás jugando al Pokémon Go y de repente te contactan a través de esa vía para hacerte amigo o lo que sea. Y nosotros sabemos, aparte, tenemos evidencia en el Uruguay que hay 400 denuncias anuales de delitos sexuales cometidos hacia niños, niños y adolescentes desde Internet. O sea, que es un medio, o sea, es un medio, quiero decir, que se usa o para contactar a los chiquilines o para ejercer violencia a partir de Internet, ¿no? Exposición de contenido sexual, que les mandan fotos o que les generan situaciones de extorsión para que los chiquilines tengan que... bueno, ahí nosotros hacemos un capítulo que intentamos de hacer una serie de definiciones de cosas que pueden pasar en Internet hacia los chiquilines, porque es tanto la vía de comunicación como el propio medio para generar el acoso, el abuso, etc. Entonces, nuestra idea es que el Estado tenga políticas activas hacia el
proyecto ley. Ya está el proyecto ley. Ahí va, ahí nos vas a decir
un punto. Ahí va, hacia, como políticas activas, hacia lo que pasa y hacia las víctimas. Poner a los a quienes sufren en primer lugar, y no tanto, viste, lo que decíamos de lo que nos pasa en Uruguay es que tenemos el delito como el principal foco, viste, nosotros esperamos a que pase algo para después actuar, y ahora lo que tenemos que decir es ya sabemos qué pasa. El problema atrás de esto es que es muy difícil regular Internet,
porque qué otras instituciones tendrían que ser controladas en ese sentido, o ser el contralor.
¿Quién se mete con Facebook, Instagram, Internet como compañía, los servidores? O sea, ¿quién se mete con las corporaciones Meta que están atrás de, o sea, que están atrás, no, que gestionan los entornos virtuales. O sea, es re difícil meterse en internet. Y hay una discusión muy grande al respecto de los límites de la libertad de expresión. Por eso es tan difícil, o sea, está el problema, es muy evidente que es un problema, pero como que los estados no saben qué hacer. Nosotras lo que hicimos fue intentar lograr que este proyecto sea un proyecto de todos los partidos políticos. O sea, no queríamos que fuera un proyecto que saliera sin los votos de todos los partidos políticos, porque no tiene sentido, porque no se va a avanzar. Nosotras teníamos expectativas muy altas porque estábamos proponiendo armar equipos específicos de búsqueda activa. O sea, queríamos armar un equipo en el Ministerio del Interior que trabajara detectando sitios que funcionaran sitios que funcionaran para violentar gurises, y que activamente se los buscara y activamente se los bajara y se los bloqueara, y que funcionara en coordinación con la justicia, y bueno, cuestiones más proactivas, toda esa parte más de búsqueda y de bloqueo no salió, no hubo acuerdo con el gobierno, especialmente con el herrerismo, no hubo acuerdo, pero sí hubo acuerdo en la comisión, se trató como por un año y pico, en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en Proyecto, y sí hubo acuerdo en todos los otros artículos, y ya se votó por unanimidad, y salió de comisión votado por unanimidad. Los artículos que se votaron por unanimidad son los artículos relacionados a la prevención, a que el Estado es responsable, que para mí es un cambio, es un antes y un después en cómo se ve esto. O sea, que el Estado diga, yo tengo que ponerme a prevenir que el acoso y el abuso sexual en internet a niños, niñas y adolescentes en el Uruguay, es un cambio en cómo se tiene que planificar las políticas públicas.
¿Hay algún ejemplo en otro país que haya sido...?
Sí, nosotras nos inspiramos... Hay pocos países que
se... Perdón que te saque...
No, está bien. Hay pocos países que regulan esto. Hay un ejemplo muy bueno que nosotras nos basamos, estuvimos investigando mucho, y hay un ejemplo muy bueno que es el de Canadá, que Canadá lo que hace es trabajar como con redes de voluntarios para la detección de sitios que incumplen las reglamentaciones que se acuerdan. Y lo que promovía Canadá era esta idea que nosotras propusimos de sitios de bloqueo. Pero nos inspiramos igual en la legislación, porque ellos tienen mucho trabajo de referido a detectar riesgos, de poner el problema sobre la mesa y tal. También nosotras nos inspiramos en algo que vimos en la pandemia, que fue que se está usando imágenes de niños, niñas y adolescentes para hacer como un robo de identidad y usarlo como algo que se llama phishing, creo que se dice, que es que en realidad básicamente se hace un robo de imagen para lograr capturar la atención de un usuario y redirigir al usuario a una página con contenido sexual. Pero que en realidad, o sea, la imagen que se usa es la imagen de un niño, niña, adolescente. O sea, se roba la identidad de ese niño, niña, adolescente, y después se utiliza esa identidad para derivarte a una página con contenido sexual. Nosotras empezamos a trabajar el proyecto a partir de eso, porque estaba pasando que se robaban imágenes de Instagram de niños, niñas, adolescentes de Uruguay para llevarte a sitios con contenido sexual, de explotación sexual. Y ahí nosotras empezamos a investigar y llegamos a una investigación que hizo la BBC sobre cómo funcionaban algunos sitios de internet. Específicamente ahí en ese momento estaba la explosión de un sitio particular que se llama OnlyFans, que es un sitio que, bueno, que se usó para bastantes cosas, pero en definitiva era un sitio que plantea, el documental que nosotras veíamos de la BBC lo que planteaba era qué difícil era para una empresa regular lo que pasaba adentro de determinadas cosas en internet, ¿no? A pesar de que la empresa decía que intentaba prevenir el uso de niños, niñas y adolescentes de ese sitio, no lograba asegurar que lo usaran mayores de 18 años. Y bueno, ahí estaba todo el tema del uso del reconocimiento facial para las fotos, las imágenes que se utilizaban, bueno, la verificación de la identidad y tal. Y ahí empezamos a decir, bueno, a ver, más allá de las cosas que pueden hacer las empresas, los acuerdos que se pueden poner, que se pueden firmar acuerdos entre empresas. De hecho, hay un acuerdo que se firmó de las grandes empresas de internet sobre prevención de riesgos. Más allá de todas esas cosas que se pueden hacer de iniciativas privadas, hay un rol acá que tiene que jugar el Estado, que no está pintando en ningún lado, salvo algunos países muy específicos. Y bueno, ahí es que nosotras nos empezamos a poner a investigar de una perspectiva que es que ninguna de... este proyecto lo escribimos con Martina Casás, que es una diputada del Frente también. Ninguna de las dos venimos de las tecnologías de la información, sí, y de la comunicación. Uh-huh. Y lo tratamos de poner desde una perspectiva de derechos y de protección, y desde qué tiene que hacer el Estado. Después seguramente hay un montón de cosas técnicas para la reglamentación que se tendrán que resolver cuando se reglamente la ley. Pero a nosotras lo que nos importa es que el Estado tiene que prevenir que Internet se use como medio para el abuso sexual infantil, y qué es lo que pasa en el Uruguay y en el mundo. Pero en el Uruguay está aprobado.
Por eso se plantea en la Comisión Ciencia y Tecnología, sí, y del Parlamento, ¿no?
Sí, sí, ahí fue que se dio el debate. Todas las... fueron muy buenas las comparecencias que tuvimos, que fueron viniendo a hacer comentarios sobre el proyecto. Para mí la fundamental fue la del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que vino y dijo que el proyecto era necesario, que el proyecto tenía que reconocía un riesgo que tenía el país, que la Secretaría de Inteligencia estaba trabajando sobre particularmente el tema de la explotación. En su caso estaban trabajando el tema de la explotación de niños, niñas y adolescentes en el Uruguay y cómo se utilizaba Internet en ese sentido. Y hizo un comentario sobre cada uno de los artículos, planteando que reconocía que el proyecto estaba basado en buenas prácticas del mundo, que era lo que se podía hacer. Y bueno, a partir de allí, claramente es así. Si logramos un consenso dentro de los actores que trabajan el tema, y especialmente quien está mirando las cuestiones más de riesgo general del país, desde la inteligencia, dijimos, bueno, tenemos razón, hay que hacerlo. Llegamos a estos acuerdos.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Qué terrible lo mío. Bueno... No, te quería hacer la siguiente consulta, porque vos, este proyecto se aprobó en comisión.
Sí.
Me venía escuchando, me parece muy interesante, porque realmente cuando los niños están en internet, yo siempre le digo a mi hija, es como si vos estuvieses en el medio de una plaza y yo te dejara sola.
Es así.
Y estás interactuando con un montón de gente en los chats, ¿no? De los juegos, en YouTube y demás, y... ahí. Vaya a jugar al medio de la Plaza Independencia y quédese sola ahí, con N, ¿no? Es como una cosa así. No, quería consultarte con respecto al proceso que sigue ahora, ¿no? Sale de comisión, ¿cuál es el proceso? ¿Cuándo se supone que más o menos esto podría tratarse? Sí. ¿Cómo qué perspectivas tienen
eso? Sí, capaz que sobre la primera parte, que es los niños y niñas tienen derecho al acceso a Internet. Sí. A su libertad de expresión, a decidir también qué cosas quieren ver y conocer en los entornos virtuales. O sea, hay toda una discusión sobre el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a los entornos virtuales, que está buenísimo, pero donde no hemos avanzado es en la protección de sus derechos.
Claro.
No hay nada sobre eso más que creer que lo que hacen las empresas para regularlo está bien. Porque básicamente nosotros dependemos de que YouTube cumpla sus lineamientos, que Facebook cumpla sus lineamientos. O sea, el Estado ahí no existe.
Sí, sí, sí.
O muchas veces se confunde la idea de la aplicación que en algunos dispositivos se puede poner el control parental para que no accedan sí. directamente a sitios con contenido sexual, pero nosotros no estamos hablando de eso también, pero no estamos hablando específicamente de eso, estamos hablando de que se utiliza también como medio, por ejemplo, vos mencionaste lo de los juegos online, que
es por ahí,
es como la...
es generar confianza a través del diálogo,
que es una de las posibilidades, claro. Pero también se puede utilizar a través de grupos de WhatsApp, claro. O de cualquier otra forma en el que se usa internet para agredir sí. sexualmente a niños, niñas, adolescentes. Sí. ¿Qué es lo que pasa masivamente? Y es terrible como todos sabemos que es el medio. O sea, el acoso sexual y el abuso sexual, salvo que sea intrafamiliar, en general la forma de acceso a los niños, niñas, adolescentes es a través de internet.
Sí, sí.
Entonces, si esa es la forma, bueno...
vamos a regular,
algo
vamos
tenemos
a cuidar.
Que hacer.
Claro. ¿Y cómo comienzan esas prácticas? ¿Cómo uno puede visualizar de repente previo a esto de que estás comentando?
Nosotros ahí lo que decimos es que tenemos que crear una comisión de trabajo con gente que sepa del tema. Ahí nosotros proponemos una integración de una comisión, que esté AGESIC, que esté la Universidad de la República, que esté el Ministerio del Interior, que esté el INAU, que estén los actores que son relevantes y que esa comisión genere primero un informe anual de esto que te decía Kids Online, que te dicen que es un informe específico que hace una iniciativa de UNICEF y otros actores, que ahí ellos recogen que, por ejemplo, los gurises tienen acceso a contenido dañino, que determinadas veces, la información de qué pasa con los gurises en internet tiene que ser información del Estado.
Sí, claro.
Producida por el Estado y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer.
Claro.
¿Qué le pasa a los gurises en internet?
Para construir las políticas públicas.
Claro. Eso primero. Después nosotras hicimos un artículo específico de educación digital que tiene, siempre pensando que esta ley es sobre el acoso y el abuso sexual en internet. Entonces, una política específica al respecto de eso, capaz que necesitamos campañas de sensibilización específicamente para las familias,
claro.
Para los niños y las niñas también, que te digan, si pasa tal cosa, claro. Actúa de esta forma. Capaz que no es quitarle el dispositivo a los chiquilines,
es
¿no?
Es imposible, aparte.
capaz que no es a ver quién es esa persona e irlo a buscar. Se entiende, cosas que yo creo que es la reacción general de las familias. Si no, bueno... seguramente sería hacer la denuncia en delitos informáticos en el caso de que lo requiera, pero necesitamos información. También para eso necesitamos poner el tema sobre la mesa y hablar y saber qué es por ahí, qué es lo que pasa. Y después nosotros pusimos otro artículo que también es de los que salió por unanimidad, que tiene que ver con la cooperación internacional. Porque Uruguay puede hacer muchas cosas, pero por sobre todas las cosas necesitamos que el resto del mundo, alistarnos con los países que quieren hacer lo mismo que nosotros.
Claro.
Canadá, por ejemplo, y en América Latina hay que conseguir aliados en este sentido de la protección de los derechos y que el Estado sea un garante para los niños y las niñas, y no para las empresas, ¿no? Es que hoy un poco pasa eso.
Sí, claramente. Entonces, te retomo la pregunta, entonces. ¿Sale de comisión?
Sale de comisión con los artículos que hicimos acuerdo, que es donde yo me quiero basar. No hubo acuerdo en todos los artículos que fueran regular en las empresas. 0% de acuerdo
y
ahí.
No,
ahí no convencí a nadie.
Pasé a contrapelo de lo que propone el gobierno, de la línea.
Lamentablemente, no importa que lo haya dicho el secretario de Inteligencia, que dijo estoy de acuerdo con los artículos de regulación, no importa, ¿no? Lo dicen los gobiernos más de los países más desarrollados del mundo. Sí hay que regular, los países que ya hicieron experiencias dicen funcionan, los sitios de bloqueo funcionan, las respuestas del gobierno de Uruguay tuvieron que ver más con la limitación de la libertad de expresión. La verdad, me mato con esa respuesta porque nuestra perspectiva tenía que ver más con pensar pensar el problema como se piensa desde una mirada de prevención, que es primero generar una medida cautelar, y si vos te equivocaste, no pasa nada, se levanta la medida cautelar, claro, y se vuelve a postear el contenido. La verdad, dudo mucho que el Ministerio del Interior se equivoque si le llega una denuncia de un contenido de estas características y que baje una página. O sea, la verdad, dudoso que eso pase, pero bueno, tan importa. Lo que digo es que no importa es porque es tan importante haber generado acuerdos sobre que el Estado... Sí,
ya eso es un paso importantísimo.
Es tan importante que, la verdad, hice rápido el duelo de regular el capital. Lo hice rápido. Y bueno, va a pasar, salió por acuerdo todos los otros artículos por unanimidad y pasa al plenario ahora, cuando retomemos las sesiones.
Bien.
Va a pasar y hay, aparte, yo creo que voluntad real de todos los partidos.
Bueno,
tú vas a estar en la sesión permanente ahora, en este periodo de en la comisión permanente. Bueno saberlo. ¿No, Paola?
Por supuesto. Así que vamos a tener a Micaela.
El Parlamento con Micaela.
En verano.
Vemos. Sí,
ya tenemos una nueva sesión.
Cuando puedas.
No, yo voy a estar en verano trabajando, obviamente, porque estoy en la comisión permanente. Y aparte porque se viene un año
tremendo,
que hay que darlo todo.
Exacto.
Ya nos estamos yendo, pero ahora, diputados, pasó lo de la ley de prisión domiciliaria.
En el Senado.
Y los militares, claro, es que te compete a ti también con respecto a los Estados
Unidos. Por eso, se aprobó en Senado y va para diputados.
Viene para diputados.
Si se toma ahora.
Vienen varios proyectos.
Vienen
horribles.
Varios, claro,
entre
horribles.
Esos. Ese proyecto, viene el tratado con Estados Unidos, que tiene una posible implicación relacionada a bases militares.
Lo conversamos nosotros
contigo en algún momento. Lo conversamos cuando empezó el tratamiento. Se votó ayer también.
Sí.
Bueno, felices fiestas.
Sin los votos del Frente Amplio.
No, sin los votos del Frente Amplio. Así que bueno, vienen. Hoy tenemos sesión, veremos qué pasa. Quiero decirles igual que la última sesión ordinaria que tuvimos no tenían los votos ni para comunicar su propio proyecto porque se fueron.
Sí, había dudas de si se iba a lograr el
quórum. Así que no sé si iba a haber quórum.
Sí. Bueno, muy bien. La verdad te agradecemos muchísimo, Micaela Melgar, diputada, que hayas estado por aquí.
Vamos a hacerle seguimiento a esto interesante que construyeron las compañeras, que la verdad que era muy necesario.
Sí.
Bueno, vamos a la pausa, Majito.
Vamos a la pausa y volvemos entonces.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra.
Bueno, muy bien, aquí despedimos, acabamos de despedir a la diputada Micaela Melgar, muy interesante, me parece.
Muy copada me quedé con...
Pero un tema a seguir desarrollando, porque la verdad da para mucho, esto es recién empieza.
Sí, sí.
Y como ella lo decía, se meten como con empresas grandes, no con cualquier cosa ahí.
Sí, en realidad dijo que mucho no se había podido meter con las empresas, pero que de todas maneras...
nos vamos a meter con esto, lo otro.
Se había avanzado en algunas cuestiones que tienen que ver con generar factores protectores para los niños, niñas, adolescentes en los entornos virtuales. Bueno, pero ahora vamos yo venía escuchando.
Sí,
y vos dijiste, invertimos.
Invertimos la grilla, pero igual, ahora volvemos al orden cronológico que lo teníamos, orden.
Sí.
Teníamos, nosotros teníamos la diputada Ana Olivera, como siempre, con las columnas parlamentarias. Pero cambiamos, entonces vamos a tener un audio del secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, que nos va a estar ilustrando a nivel político Frente Amplio, ¿no?
Bueno,
así que,
dale.
Si les parece, escuchamos.
¿Cómo no?
Queridos compañeros, queridas compañeras que nos escuchan, que nos siguen semanalmente, periódicamente aquí en A la Izquierda Late. Realmente queremos mandarle un gran abrazo, un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes por lo que han luchado, por lo que han peleado, por lo que han resistido, por estar siempre ahí del otro lado, presto para asumir la tarea y la responsabilidad que muchas veces nos está demandando estas jornadas diarias, jornadas largas a veces, muy largas, que tenemos puesta en la agenda. Un año que para nosotros y para nosotras ha sido particularmente complejo, difícil, en donde nosotros mismos no habíamos dado la chance de que fuera un año de la elaboración programática, porque teníamos en la agenda la participación activa en el Congreso del Pueblo que estaba convocando el PCNT, nuestra central obrera y las organizaciones sociales, porque había que llegar a estar ahí al lado, debatiendo, discutiendo y escuchando fundamentalmente a otras organizaciones de todo el país, de todos los barrios, en donde elaboraran su propia plataforma, sus propias demandas, y que nos colocaran allí también para nuestra propia agenda esa sapiencia popular, eso, la elaboración colectiva que se realizan desde distintas estructuras de organización. Porque además teníamos también el debate convocado por el Frente Amplio para la realización del octavo congreso, el congreso programático, congreso que venía arrastrándose desde el año pasado, desde el 2022 a comienzo del año, cuando las distintas unidades temáticas fueron convocadas, 32 unidades temáticas, en donde hasta en alguna de ellas se dividió en subcomisión para la elaboración, para el debate, para el intercambio de opiniones, para colocar y plasmar allí en blanco y negro las distintas iniciativas que provenían desde las bases, de las departamentales, de todos los sectores que componen el Frente Amplio. Porque finalmente, al final del año pasado, estas tuvieron que resumir y sintetizar su trabajo para enviárselo a la Comisión de Programa, quien arrancó este año precisamente condensando esas propuestas, armonizando las propuestas para transformarse en las bases programáticas que luego un plenario nacional de Frente Amplio divulgó, repartió, debatió, se hicieron asambleas, centenares de asambleas de comité de base por todo el país y también fuera del país, donde están los Frente Amplistas y las Frente Amplistas elaborando, sacando punta al lápiz, discutiendo con pasión y defendiendo las ideas así hasta el mismo punto de llegar a la flexibilidad necesaria. Todo eso fue ocurriendo durante el año y no paraban las demás luchas, no paraba la lucha solidaria por mantener la olla popular, por llevar un vaso de leche en los merenderos en algunos lugares del territorio de nuestro país, donde la cosa está más que difícil, en un momento de un gobierno en donde está haciendo crisis por todos lados, que también eso se plasma después en los problemas que tiene la mayoría de la población. Crecimiento de la pobreza, crecimiento de la miseria, miseria y pobreza con rostro de niño, de niña y de joven, de adolescente en nuestro país. Por esa constante demanda para la asistencia a las mujeres, que son víctimas además de toda esa miseria humana que se ha desparramado por el mundo y también en nuestro país. Entonces, en el medio de esa situación, de las luchas sindicales, de las demandas y las reivindicaciones, de la pelea por un presupuesto, de esta última rendición de cuentas que tenía mucha expectativa, millares de trabajadores y trabajadoras para ver si se veía plasmado aún en el último periodo de gobierno algunas de sus reivindicaciones. Y a este momento que estamos hablando, incluso algunas de ellas todavía se plasman en conflicto, en medio que todos están pensando en las fiestas, algunos están pensando a ver cómo planifican, en dónde van a pasar. Los trabajadores del Mides todavía no saben cuál va a ser la suerte, a pesar de que se aprobó en el presupuesto con los votos de todos los partidos políticos que efectivamente se regularizara su situación presupuestal, pues el ministro está empeñado en que esto no tiene que ser así, y ha habido hasta este mismo momento que estamos hablando previsto negociaciones con el Ministerio de Trabajo, negociaciones en el Senado, donde le recibimos a la delegación de trabajadoras y trabajadores del Mides, en delegaciones que están recibiendo el Parlamento, la Cámara de Diputados, pero parece inmutable el ministro Lema, en la cual para eso sí que es rígido, para eso sí que no tiene flexibilidad ninguna a la hora de tener que defender a los trabajadores, para otras cosas no parece ser de la misma manera. Por eso es que la lucha, los aconteceres diarios no paran, no se detienen porque nosotros coloquemos una agenda política, y eso lo han entendido muy bien los camaradas, los compañeros, las compañeras de distintos sectores a la hora de tener que seguir construyendo el sueño del futuro, construyendo esa realidad que nos va a llevar seguramente hacia el año que viene a obtener un nuevo gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias y ojalá que tengamos las condiciones para obtenerlo en octubre directamente. Entonces, compañeras y compañeros, mientras nosotros y nosotras debatíamos y construíamos programas, mientras nosotros luchábamos por nuestros derechos, mientras nosotros y nosotras desparramábamos solidaridad allí donde fuera necesario en la medida de las propuestas que podíamos estar llevando, por el otro lado, el gobierno se debate en un mar de denuncias de corrupción, en un mar de denuncias penales que han tenido, en un mar de renuncias obligatorias a la tarea del gobierno porque están envueltos en escándalos políticos como nunca antes se había visto en nuestro país. Esta es la contradicción. Mientras nosotros tejemos un programa, mientras nosotros abordamos un programa y elaboramos junto con nuestro pueblo, el gobierno está teniendo que dar respuestas. Se le están exigiendo que dé respuestas por los actos de corrupción en Artigas, en Salto Grande, en Soriano, en los ministerios, en querer birlar a la justicia, en organizar una trama para engañar al Parlamento, en lo que ha pasado en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el propio Torre Ejecutiva, ahí al lado del Presidente de la República, el que nunca sabe nada, pero que había dicho que estaba preparado, precisamente está haciendo lo contrario a lo que hacemos las y los Frente Amplistas en todos lados. Por eso, queridos compañeros y queridas compañeras, nos quedan 2 semanas escasas, 2 semanas y monedas para que se vaya este año. Y lo mejor que puede hacer es irse de una vez este año. Lo mejor que nos puede pasar a nuestras expectativas, a nuestra esperanza, el sueño de nuestro pueblo es que arranque el 2024. Y tenemos que arrancar con las banderas en alto, desplegando la lucha y la movilización, la campaña por las firmas para provocar, generar las condiciones para un plebiscito en materia de seguridad social para defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Este que nos están queriendo birlar nuevamente. Este derecho que ahora se escandalizan o que dicen cualquier tipo de barbaridad en contra de la reforma, tratando de asustar al pueblo. Bueno, cuanto más preocupado estén el gobierno y las clases dominantes, más seguros estamos entonces nosotros que dimos en el clavo y que tenemos razón a la hora de tener que llegar a nuestro pueblo, a nuestros vecinos, pidiéndole la firma, el abordaje para firmar sobre la necesidad de plebiscitar la Constitución de la República e incorporar allí el derecho inalienable que tenemos de que no nos exploten más allá de los 60 años de edad, salvo que lo quiera el propio trabajador que esté en condiciones, la propia trabajadora, pero no obligatoriamente llevarlo hasta los 65 o 70 años de edad. Porque además es justo que reivindiquemos una jubilación mínima que se vaya pareciendo cada vez más al salario mínimo nacional. Y eso no es tanto pedir que después de toda una vida de trabajo se tenga más o menos una jubilación digna. Y porque además no queremos que el sector financiero usurpe lo que es el aporte de las trabajadoras y los trabajadores. Lisa y llanamente eso es lo que queremos cuando vamos a buscar la firma por el plebiscito de la seguridad social. Y vamos a estar con esa pelea y con esa lucha. Y vamos a estar de campaña con el Frente Amplio hacia las elecciones internas de junio, en donde nuestra candidata, la compañera Carolina Cose, va a estar recorriendo el país, los barrios, los departamentos, y donde nosotros vamos a tener que seguir trabajando junto a otras organizaciones y sectores y partidos políticos que acompañamos la candidatura de Carolina, tratando de que efectivamente podamos demostrar que es la oportunidad para que una mujer encabece por primera vez en la historia el liderazgo político en la cabeza de la candidatura a la presidencia, en este caso por el Frente Amplio, para estas elecciones. Y luego de las elecciones de junio, porque va a ser el soberano, el militante Frente Amplista, los adherentes al Frente Amplio, los que van a decidir si será Carolina o será otro de los compañeros, que no vamos a estar nunca jamás hablando en contra de ellos, pero que de ahí para adelante nosotros vamos hacia la campaña, hacia octubre del 2024, tratando de, por sobre todas las cosas, convencer y llenar de frenteamplismo al programa ya elaborado y a nuestro pueblo soñando con una expectativa de cambios que merece nuestro pueblo y de cambios por la que hemos trabajado. Por lo tanto, queridos compañeros, queridas compañeras, vuelvo a decir y a repetir, les mandamos un gran abrazo. Es una parte de la tranquilidad nuestra saber que ustedes están del otro lado. Es una parte de nuestro respaldo saber de que el esfuerzo que hacen los militantes, el esfuerzo que hacen las compañeras y los compañeros para llevar nuestra opinión, el esfuerzo que ustedes hacen del otro lado va a ser coronado seguramente desplazando a la clase dominante del gobierno y colocando al Frente Amplio y ojalá a Carolina Cose como Presidenta de la República. Salud. Queridos compañeros, queridas compañeras, feliz año 2024.
Yo quiero que a mí me quiera.
Bueno, uno de nuestros últimos programas, porque tenemos este y el siguiente, ya el último programa del año, tuvimos nada más ni nada menos que la despedida también en esta columna del secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo.
Ay, ni me hables. Yo no puedo creer que ya se terminó el año. Sí, vamos llegando. Terminó. ¿Viste? Vamos llegando con los ritos, con esos memes de gente cayéndose por la escalera. ¿Cómo va tu año? No,
y mentira, tenemos mucho más porque tenemos la campaña ahí. Sí. Así que vamos con a la izquierda late, no baja. Más allá que baje el Parlamento, pero tenemos muchas giras muchas giras que van a estar haciendo nuestros candidatos con respecto a las candidaturas para la presidencia. De nuestros precandidatos.
Sí, sí, sí. En particular en nuestro caso de Carolina Cose.
Carolina
Cose, ¿no?
Cose, por
claro,
supuesto.
La 1001, Carolina Cose, vamos arriba.
Vamos bueno, con la 1001. ¿Y a dónde vamos ahora?
Y ahora vamos a la Plaza Fede. ¿Vas tú?
La lucha al movimiento.
Vamos a la plaza.
Contra la distorsión, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se refirió en entrevista con el portal de noticias de la Central de los Trabajadores a la beligerancia de integrantes de gobierno contra la consulta popular sobre seguridad social se impulsa desde la organización de los trabajadores y trabajadoras.
Al respecto, lamentó que se recurra al insulto, a sembrar temor y a extorsionar a la sociedad para disuadir su apoyo al plebiscito en lugar de abordar la cuestión con fundamentos reales. Agregó que en caso de aprobarse el plebiscito impulsado por la Central Obrera, el próximo Poder Ejecutivo será el encargado de redactar en un periodo de 24 meses una ley que reglamente la aplicación del plebiscito. Asimismo, indicó que el BPS deberá formar una comisión especializada para organizar la transición y se creará un fideicomiso donde, de manera garantista y bajo la administración del BPS, se destinarán todos los fondos actualmente en manos de las AFAP.
Dijo además que nadie podrá recibir menos de lo que recibe con el régimen actual. En realidad se desmontan todos los argumentos de una manera absolutamente contradictoria, ya que aquellos que acusan al movimiento obrero de confiscar los fondos de AFAPs son muchas veces los mismos que argumentan que esto provocaría un cataclismo, una catástrofe fiscal, dice por allí el
UNMIDES en lucha. Los y las trabajadoras nucleados en UNMIDES continúan con el plan de lucha contra lo que consideran una rebaja salarial a los y las funcionarias que serían presupuestados.
Sí, al respecto de eso tenemos las palabras de Pablo Catenaccio, quien estuvo en nuestro programa el 7 de diciembre para ponernos al día sobre el estado de situación del conflicto.
Queridas compañeras de la izquierda, late el corazón. Bueno, hace un ratito terminó la asamblea posterior a la DINATRA, a la tripartita. Si les parece bien, paso a contarles el contexto en el que estamos ahora. Primero recordar que esto es una continuación de la DINATRA del viernes, donde dio el fenómeno de que fuimos con muchos argumentos. La administración quedó francamente sin argumentos. Por pedido del Ministerio de Trabajo se hizo un cuarto intermedio. El Ministerio de Trabajo ya en ese momento se había mostrado como deseoso de que la cosa se solucionara y haciendo propuestas que permitían saldar este conflicto. Esencialmente el argumento de la ilegalidad de lo que nosotros planteamos, eso estaba no se podía sostener, era un argumento muy flojo, era un argumento realmente muy débil, porque incluso el propio Ministerio de Trabajo utiliza un mecanismo similar al que nosotros, muy similar al que nosotros estábamos proponiendo. Entonces, se hizo cuarto intermedio para hoy a las 2 de la tarde. Nosotros teníamos varias propuestas. de posibles soluciones y pensamos que la administración iba a venir con alguna propuesta para negociar. La administración vino sin ninguna propuesta, se mantuvo en que no iba a permitir que ningún trabajador trabajara menos de 40 y no se le iba a pagar más de lo que ya se le paga a ningún trabajador. Esa es la postura y fue absolutamente inflexible. Esto sorprendió incluso al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo hizo dos propuestas posibles que nosotros estábamos dispuestos a aceptar, una de las cuales implicaba la reducción a 7 horas y cuarto por día, es decir, que nos dejaba, si bien no era lo que nosotros consideramos justo, que nos dejaba en una mejor posición, pero el Ministerio se mantuvo en que no. Otros planteos que nosotros hicimos, por ejemplo, lo que tiene que ver con que se garantizara por escrito la continuidad laboral de los compañeros que no aceptaran este régimen y mantuvieran su contrato precario, el Ministerio también dijo que no, estaba dispuesto a firmar. En ese contexto en el cual no se aceptó nuestras propuestas, no se aceptan las propuestas del Ministerio de Trabajo y no se propone nada nuevo, se resuelve por parte de todos los implicados levantar la negociación, porque de hecho no estaba habiendo nada para negociar. Luego de eso se resuelve firmar un acta donde se explica lo sucedido e increíblemente el MIDES también se niega a firmar un acta en conjunto con nosotros, por lo que se firman dos actas por separado, una la versión nuestra y otra la versión de ellos. El acta es pública, está para bajar de la web del Ministerio y ahí queda reflejado con meridiana claridad la absoluta debilidad de los argumentos del Ministerio. En ese marco nosotros valoramos que este Ministerio nunca tuvo ninguna intención de negociar, siempre partió de la base de que no le importaba perjudicar a los trabajadores. Recordemos que lo que nosotros planteamos, lo que nosotros estamos reclamando, no implica un aumento presupuestal de ningún tipo, no implica una reducción horaria de ningún tipo, no implica afectar al servicio de ninguna manera, porque es de hecho lo que se viene haciendo. Esto esencialmente es una absoluta rigidez y capricho de la administración, que tiene todas las herramientas para solucionarlo y se niega a solucionarlo. Tal es así que en el acta plantea que no encuentra mérito, que no encuentra pertinente que los trabajadores tengan un sueldo acorde al horario que hacen. Y esto es algo que genera un fenómeno muy nocivo para cualquier organización, y es que va a haber personas haciendo la misma función con distintos sueldos. No solo por los compañeros que entran, que hoy tienen 40 horas y cobran por 40 horas, y entran, se regularizan con 40 horas cobrando 40 horas, sino también por compañeros que ya están con ese horario y ese salario. Es muy probable que se dé la situación absolutamente vergonzosa de que haya dos compañeros con el mismo horario, con la misma tarea y el mismo nivel de responsabilidad, cobrando sueldos muy distintos, con un 30% de diferencia. Otra falacia de los argumentos que utiliza el Ministerio es que dice que no es una rebaja salarial porque es un nuevo contrato, pero esto se da de bruces el concepto de que reconocen la antigüedad y reconocen la licencia trabajada este año que se puede utilizar durante el año siguiente. Es más que claro que si fuera un nuevo contrato no se podría reconocer la antigüedad ni se podría reconocer los días de licencia. Sin embargo, mantienen ese absurdo que es obligar a las personas a trabajar 10 horas más por semana sin pagarle esas horas. ¿Cómo seguimos a partir de ahora? Bueno, mañana tenemos un paro parcial, que es un acto que tiene en la Alianza Francesa, en Boulevard Ichaná. A nosotros entendemos que Lema es el principal responsable de esta situación y es quien tiene en su mano resolverlo y no lo está haciendo, sin dar argumentos fuertes para eso. Entonces nos parece muy pertinente que nosotros vayamos a expresárselo allá a donde vaya. Nosotros continuamos en conflicto, entendemos que la lucha continúa. Bueno, ese es el reporte, compañeras. Un abrazo grande.
Qué grande, bueno. Muchas gracias por acercarnos a estas últimas novedades.
Sí, sí. Y una... No, porque como habías dicho, vas vos y va a arrancar. No, y además, nada, felicitarla. Realmente la movilización que están teniendo los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del sindicato de UNMIDES, junto también con los compañeros de SUTIGA, la verdad que es impresionante cómo están sosteniendo y ha sido muy intenso. Y bueno, esperemos que efectivamente se cumpla con un reclamo que es justo. En otras cuestiones que también tienen que ver con reclamos, los trabajadores trabajadores del transporte tomarán medidas sindicales los días 24 y 31 de diciembre. La Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte, ASCOT, resolvió adoptar medidas los días domingo 24 y 31 de diciembre. Esto será tanto en el sector urbano como en el suburbano. La decisión tiene que ver con la situación estancada de los 4 trabajadores despedidos en octubre por la empresa Agencia Central. Las negociaciones no han prosperado. ASCOT nuclea las cooperativas y trabajadores de COECT y UCOT.
Miguel Marrero, dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, UNOT, dijo a la diaria que se fijaron las últimas salidas para las 16:50 en la plataforma de unidades del transporte urbano y suburbano. En tanto, para las fechas mencionadas, quienes cumplan tareas en las áreas de taller y recaudación ininterrumpida,
interrumpirán
sus labores a las 17:59. En años anteriores, los servicios marcaban su salida sobre las 19 horas.
Con relación a la situación de los 4 trabajadores cesados por la Agencia Central hace más de 2 meses, precisó que por el momento no hay novedades, pero sí confirmó que la Dirección Nacional del Trabajo, la DINATRA, por intermedio de su director Federico Daverede, aceptó la petición de la UNOT de reabrir las negociaciones. De todos modos, el sindicato solicitó algunos días de tiempo para trabajar en el tema, informó la diaria.
Bueno. En otro orden, madres y familiares convocan a movilización. La organización convoca para hoy, miércoles, a las 18:30 horas, a una movilización que partirá en la explanada de la Universidad de la República hasta Plaza Libertad, bajo la consigna a 6 meses de su hallazgo, que nos digan quién es, en referencia a los restos hallados hace 6 meses en el batallón de infantería número 14 de Toledo, que aún no han podido ser identificados.
En un comunicado público, la Organización de Derechos Humanos expresó que, como pronunciamos este pasado 10 de diciembre en el memorial, el no poder aún darle un nombre, unirla a su historia y poder finalmente cobijarla es algo que nos llena de un inmenso dolor.
Es esto lo que nos convoca a movilizarnos una vez más, reclamando que quienes tienen la información, quienes puedan dar luz sobre esto, permanecen en silencio, manteniendo su identidad secuestrada.
Por ello, los convocamos a acompañarnos este miércoles 20, hoy, bajo la consigna, a 6 meses del hallazgo, que nos digan quién es. Seguiremos reclamando la verdad hasta encontrarlos a todos y todas. Por memoria, verdad y justicia, nunca más terrorismo de Estado. Reiteramos, 18:30 horas, parte la movilización desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Plaza Libertad.
Con respecto a eso también informar que fue hackeado justamente el Instagram de Madres y Familiares y ahora es Famidesa, para toda la audiencia, sí. que consume, digamos, las informaciones que publican allí Madres y Familiares, toda nuestra solidaridad para con ellos.
Sí, bueno, nos quedan unos minutitos nada más. Como bien decía Majito, estamos en los últimos instantes, en los últimos programas del año, un año que ha sido realmente muy intenso, y nos espera una campaña también, como decía Castillo hace un ratito en la columna, bastante importante. Pero bueno,
tenemos seguiremos. Campaña de todo, campaña de levantada, sí, de firmas, campaña de la precandidata Carolina Cose.
Sí.
Y vamos a estar ahí.
Al firme
de primera mano.
Sí, sí, se nos viene un año importante. Y bueno, que en el medio de un contexto internacional bastante entreverado también, ¿no? Y quería mencionar, porque es algo que va a pasar hoy en Argentina, ¿no? Esta movilización en el marco del 20 de diciembre, que se hace siempre recordando el estallido que hubo en Argentina, justamente ante una situación de miseria total del pueblo argentino, y un gobierno que ha manifestado es como Orwell, es una cosa rarísima.
Qué retroceso, por favor.
Y un paquete de medidas que van a plantear de reformas laborales también hoy, o sea, hay una cosa complicada lo que está pasando en Argentina, quería mencionarlo, y si hay argentinos y argentinas escuchando, toda la solidaridad y bueno, que se cuiden mucho en la movilización del día de hoy.
Bueno, muy bien, sí, porque van a estar con la mira a ellos, sí, también.
Y también volver a convocar a la movilización de madres y familiares de detenidos desaparecidos, que está en el apoyo de una cantidad innumerable de organizaciones también
sociales. De otras
sociales,
organizaciones,
de la FEU, el PIT-CNT, pero no solo, de muchísimas organizaciones sociales, de estar hoy allí porque lo que dicen las compañeras, yo hice una entrevista a Graciela Montes de Oca de Madres y Familiares, es que ellos están seguros que las Fuerzas Armadas saben quién es esa compañera que apareció allí y que el ministro tiene que esa es la exigencia, tiene que dar respuestas y exigir respuestas, ¿no? Porque sabemos que la verdad sigue secuestrada.
Sigue secuestrada, qué bien esa frase, ¿no? Bueno, saludos a Artín Saquián, que nos está escuchando.
Saludos, Artín, vamos arriba.
Vamos arriba que podemos.
Sí.
Nos estamos escuchando el miércoles que viene.
Nos vemos, gente, salud.
Chau, chau.
Estoy triste porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñe.